brothers and sisters.
Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Le damos la bienvenida a un video muy pero muy importante hoy con Baruch, a quien damos la bienvenida allá en Israel. Qué bueno verte. Gracias, Christian. Qué bueno verte también. Ya de regreso en Israel tras una muy exitosa gira por varios países, entrenando pastores, dictando conferencias, pero siempre es una bendición estar de vuelta en la tierra de Israel. Alabado sea Dios. Bien, el video de hoy es, digamos, una actualización profética muy importante. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestra audiencia hispana, por lo cual verán muchos textos y escrituras tanto en inglés como en español. Y vamos a hablar sobre una serie de acontecimientos que están ocurriendo en el mundo actualmente, pero lo más importante que veremos hoy es la palabra de Dios, para tener una perspectiva bíblica de todo. Antes de darte la palabra para tus comentarios iniciales, Baruch, hemos tenido una abrumadora cantidad de comentarios positivos y correos que nos han enviado, pero también algunos pocos que cuestionan la razón por la cual compartimos algunos titulares de noticias y asuntos políticos que ocurren en el mundo. Desde mi perspectiva, es bastante simple. La razón es demostrar la precisión de la Biblia y de la profecía que está en la Biblia. Pero te doy la palabra para tus comentarios iniciales, Baruch. Debemos ser personas que están conscientes de hacia dónde se dirige el mundo. Esto confirma, como dijiste, la precisión de las Escrituras. Vemos que hay cosas que fueron profetizadas y que, con frecuencia, son difíciles de aceptar. ¿De verdad la gente llamará a lo malo bueno? Pero ciertamente en nuestros días vemos cosas horribles que claramente son contrarias al sentido de decencia que toda conciencia tiene y consideran como algo malo, pero la gente lo aprueba y lo promueve. Así que estos titulares son importantes y algunas personas se los pierden, así que creo que estamos haciendo un buen servicio al llamar la atención de la gente en cuanto al acelerado alejamiento de este mundo para con lo que tiene que ver con la decencia y la moral. Así es. Si estás listo, Baruch, compartiré mi pantalla y comenzaremos. Bien, a manera de introducción para lo que será el tema de hoy, escribí un breve comentario allí sobre lo que estudiaremos hoy. A medida que vemos que el gran reinicio toma impulso, y no mencionaré lo que pueden leer allí entre paréntesis, ya que por el algoritmo de algunas redes sociales queremos evitar que nos eliminen el video de internet, Satanás está muy activo al aumentar la actividad demoníaca camuflada como justicia social, igualdad, sociedad sin efectivo, atención médica, vigilancia, así como un aumento de la violencia y la anarquía. Veamos algunos ejemplos. Vayamos a la palabra de Dios en Mateo 24:37-39. Pero como eran los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Tienes la palabra, Baruch. Cuando leemos el pasaje completo en Mateo 24, vemos también que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Se refiere a nuestra esperanza bendita, o el rapto, y lo que debemos ver es lo siguiente. Desde el punto de vista del mundo, la gente estará viviendo su vida normalmente. El sistema mundial será maligno, habrán muchas injusticias, pero el mundo seguirá funcionando normalmente dentro de lo que cabe, hasta que la ira de Dios caiga, y aquí en la Escritura se habla del diluvio como paralelo a la ira de Dios. Cuando la gente se casaba y se daba en matrimonio, comían y bebían y todo parecía ser normal. Debemos entender que el mundo no estará en un caos total, pero si leemos con cuidado las Escrituras, encontraremos que los creyentes serán perseguidos por defender la justicia, la moral, la decencia y los estándares de Dios. Todo esto está gestándose en nuestros días. Amén. Antes de avanzar en este video, creo que es muy importante y se lo recuerdo a todos de nuevo. Compartiremos un video dentro de unos minutos. Este dura unos 12 o 13 minutos. Lo haremos de un modo algo distinto porque Baruch y yo estaremos haciendo comentarios mientras observamos el video. Y les pido a todos máxima discreción al mirarlo. No recomiendo que permitan a niños ver el video que estaremos mostrando. Es un video que confronta fuertemente, pero que considero necesario en estos días, y cuando empecemos a verlo entenderán por qué. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Veremos evidencias del cumplimiento de este versículo en varios de los clips de hoy que muestran cómo el conocimiento y los viajes se han incrementado tremendamente. Tus comentarios, Baruch. Este versículo habla de la revelación y la verdad profética que recibió Daniel, que no era para su tiempo, sino para el futuro. Y tal como dijiste, una de las cosas que nos hará saber que estamos en los últimos tiempos es la explosión en el conocimiento. A lo largo de la historia, el conocimiento ha ido creciendo, pero ciertamente en los últimos años ha habido un gran incremento de la ciencia y la tecnología disponible. De modo que este es otro indicador de que nos estamos acercando rápidamente hacia los tiempos del fin. Amén. Gracias. Bien, ahora veremos lo que les mencioné previamente. Así que le pedimos discreción a toda la audiencia. Ya estamos listos, Baruch, así que veamos el video.
Altezas y excelencias, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días en este primer día oficial de la Cumbre del Gobierno Mundial aquí en la Expo Dubai 2020. El título de esta sesión es ¿Estamos listos para un nuevo orden mundial? Pues los organizadores aquí no son nada menos que ambiciosos. Ellos dicen, yo creo que ustedes estarán de acuerdo, que este es un importantísimo tema de discusión cuando apenas son las 9 de la mañana de hoy miércoles, aquí en la calma relativa de esta exposición Dubai 2020. Iniciemos.
Foro Económico Mundial, el gran reinicio.
Ahora es el momento clave en la historia, no solo para combatir la violencia severa, sino para darle forma al sistema.
Tenemos una oportunidad única, pero que está cerrándose rápidamente para aprender las lecciones y reiniciarnos hacia un camino más sostenible. Es una oportunidad que nunca tuvimos y que quizás no volvamos a tener, así que debemos usar todas las palancas disponibles. Cada uno tiene un papel vital en todo esto.
Ahora es el tiempo para pensar en lo que la historia dirá sobre esta crisis. Y ahora es el tiempo para que todos nosotros definamos nuestro propio camino. ¿Qué es lo que hará que la historia mire esta crisis como una gran oportunidad para el reinicio?
El gran reinicio es el reconocimiento de que esta tragedia humana tiene que convertirse en un grito para que despertemos, para que reimaginemos, reconstruyamos, rediseñemos, revitalicemos y rebalanceemos nuestro mundo.
Tecnología y economía global.
Ahora, en vez de cargarlo en tu billetera, en tu bolsillo o en tu bolso, una compañía tecnológica quiere que lo tengas bajo tu piel.
Así es, y se lo explicamos. Walmart Moore está vendiendo microchips que se implantan en la mano como alternativa de pago. ¿Será este el futuro? Puede que sí. Una vez que registras la información de tu tarjeta de crédito en la app, el pago estará listo para efectuarse en cualquier lector de tarjetas.
Baruch, acabamos de ver esta noticia sobre la biotecnología y ya sabemos, como hemos dicho en otros videos, que la solución que están obligándonos a poner para contrarrestar el problema de salud del mundo, y no quiero usar el nombre real, sabemos que ella no es la marca de la bestia. Aquí vemos claramente que la tecnología ha avanzado tanto que ya están colocando microchips a la gente en muchos países del mundo para que no tengan que usar dinero en efectivo. Así que, en tu opinión, ¿estarán preparando con esto el terreno para un futuro en el que la gente voluntariamente, y no bajo engaño, reciba la marca de la bestia jurando lealtad al anticristo?
Estoy de acuerdo con que la marca de la bestia se trata justo de eso, jurar lealtad al anticristo, a su gobierno, a su imperio. Ella involucra la habilidad para hacer negocios, comprar y vender, y lo que diría es que, para mí, sabemos que en la Biblia hay un mandamiento sobre los tefilín o filacterias un término del Nuevo Testamento, que nos insta a atar la palabra de Dios y sus mandamientos sobre nuestra frente y nuestro brazo. Entonces, en cuanto a la marca de la bestia, lo que ella plantea es un reemplazo, quitar de nuestras vidas los mandamientos de Dios para sustituirlos por las instrucciones del anticristo y de su imperio. Y por encima de todo, el objetivo de esta presión por lograr una sociedad sin dinero en efectivo es facilitarle al gobierno una vía para impedir a la gente la capacidad de realizar negocios. Así que puede que hayas acumulado millones de dólares en tus cuentas bancarias, pero si no aceptas la marca de la bestia, no tendrás la capacidad de utilizar ese dinero. Lo importante aquí en cuanto a la marca de la bestia es que busca detener o impedir que la gente tenga la capacidad de utilizar sus recursos, a menos de que juren lealtad al imperio del anticristo. No sabemos cómo funcionará exactamente, pero con seguridad de la tecnología, y creo que es el punto que estás resaltando, la tecnología actual ya llegó a ese grado de desarrollo, y sea como sea que esto se implemente en realidad, ya tiene el desarrollo necesario para poner en funcionamiento algo que cause que la gente pierda la capacidad de realizar transacciones financieras. Y simplemente añadiré que viviendo en Israel, un país que forma parte del sistema financiero internacional, tenemos miles de problemas para hacernos llegar el dinero acá, para pagar nuestros gastos. El banco israelí con el que manejo mi cuenta y que hago todos mis negocios, repetidamente me pide verificar cosas a pesar de que tenemos cerca de 20 años haciendo primordialmente lo mismo, recibiendo dinero el mismo día de la semana, una suma que en los últimos 8 o 9 años sigue siendo la misma, pero cada vez nos llaman y nos preguntan, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y siempre les digo, ¿y no es lo mismo que hemos hecho por 20 años? ¿Y el mismo monto desde hace unos 9 años? Pero todo lo que buscan es controlarte, buscando tener más información de ti. Y de eso es de lo que se trata, de obtener más información personal. Y la información conduce al dominio, lo cual forma parte de este tal reinicio.
Exacto, y como dijiste, la tecnología y la infraestructura ya está instalada para que, como dice Apocalipsis, nadie pueda comprar ni vender sin la marca. Muy interesante lo lejos que hemos llegado. Continuemos entonces. A continuación, veremos algo muy impactante, esta sección que viene, pero muy importante que prestemos atención. Satanás ataca a bebés y niños.
Ni siquiera tenemos jardines de infancia a precios accesibles.
Interrumpiré por un momento a esta, le diré dama solo por respeto, pero ella está muy molesta por la posible decisión que busca prohibir los abortos y considerarlos ilegales. Ella está obviamente muy a favor del aborto y solo necesitamos ver la ira y la furia que emana básicamente del espíritu del anticristo dentro de estas personas y que se manifiesta delante de todos.
¡En este estúpido país! Ok, y la gente que lucha contra este tipo de leyes son republicanos. ¿Qué quieren que hagan las mujeres cuando tienen que salir a trabajar? ¿Qué quieren que hagan? ¿Qué le pasa a la gente del estúpido Washington? Respondan. Periodistas, pregúntenle eso, pregúntenselo, maldición.
¿No es increíble?
Háganle la estúpida pregunta, maldición.
¿No es increíble que ni un solo demócrata ha mostrado ni el 1% de la pasión que Ana muestra hoy?
A ellos no les importa, porque ellos están bien, son tan viejos que no tienen que preocuparse por ese tema. Y si son jóvenes y quieren abortar, lo pueden pagar sin problemas. Ellos están cómodos con todo su dinero y están bien, y tú no les importas nada. Entiende bien eso, siéntelo en tus huesos, a ellos tú no les importas, en lo absoluto. Con todas las recolecciones de fondo, con todo el escrutinio, con todo el trabajo duro que se hace en las calles y ni aun así logran hacer que las leyes sean aprobadas. Son unos perdedores.
¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a impedirle determinar su propio futuro? ¿Cómo se atreven a intentar negarle a una mujer sus derechos y su libertad?
¿Qué haces exactamente para abortar? Vas al doctor y ellos colocan un pequeño tubo plástico dentro de tu cuello uterino, dentro de tu útero, y luego succionan el embarazo hacia afuera. Es como una mala visita al dentista donde dices, ah, siento algo incómodo en mi cuerpo, pero luego todo pasó y realmente me sentí agradecida de que ya no estaba embarazada.
¿No te parece impactante, Baruch? ¿Cómo están condicionando a niños para que cometan asesinato? Comparan un aborto con una mala visita al dentista. Hasta este punto los humanos han degradado la vida. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Baruch? Es muy importante que mostremos esto porque he hablado con muchas personas que han dejado de mirar los noticieros y de recibir información. Están muy desilusionados por el rumbo que lleva el mundo, al igual que nosotros lo estamos. Pero no están prestando atención a los cambios específicos que están sucediendo, de qué manera y a qué ritmo están sucediendo. Y debemos entender que presenciamos un cambio drástico en los valores que teníamos a una velocidad vertiginosa. Esto no es más que sacrificio infantil. El aborto es realmente eso. Y vemos ejemplos de esto en las Escrituras cuando sacrificaban a sus hijos e hijas a Moloc. Es algo demoníaco, tal como señalaste. Algo que deshonra a Dios. Es asesinato. Y en líneas generales, vemos que mucha gente se queda callada. Debemos entender lo que está pasando con el fin de convertirnos en voceros de los estándares de Dios y de los deseos justos de Dios que debemos promover y demostrar.
Amén. Y este es un doctor muy popular quien tuvo la gran valentía de emitir esta declaración y dejar a todos saber exactamente lo que sucede. A diferencia de lo que esta mujer mintiendo declaraba que era como una mala visita al dentista, él compartirá por cerca de un minuto lo que realmente pasa durante un aborto. El aborto por dilatación y evacuación se practica durante el segundo trimestre, entre la semana 14 y 24 de gestación. Tu paciente tiene 17 años de edad y 22 semanas de embarazo. Su bebé tiene el tamaño de tu mano y un par de pulgadas más. Ella ha sentido las pataditas del bebé durante las últimas semanas. Ahora yace dormida en la mesa del quirófano. Tú entras allí con tu ropa quirúrgica y tras quitar la laminaria, introduces el catéter de succión dentro del útero. Este es un catéter francés número 14. Si fuera la semana 12, básicamente siendo el bebé más pequeño, podrías realizar todo el procedimiento con esto, pero los bebés ya en este punto no caben por un catéter como este. Luego de succionar el líquido amniótico que rodea al bebé, introduces un instrumento llamado pinza Sofer. Mide unas 13 pulgadas y es de acero inoxidable, y la punta aquí tiene unas 2 pulgadas y media de largo y media pulgada de ancho. Tiene dientes afilados. Es una pinza de agarre que cuando sujeta algo no lo suelta más. Este aborto es un procedimiento a ciegas, así que imagínate que insertas esto y agarras sin ver lo que logres agarrar. Luego alas con fuerza y logras extraer una piernita de este tamaño y la pones en la mesa junto a ti. Insertas de nuevo, alas de nuevo y sacas un bracito como de este tamaño y lo vuelves a poner en la mesa. Y sigues usando la pinza una y otra vez arrancándole la columna, los intestinos, el corazón, los pulmones. La cabeza de un bebé de esa edad es el tamaño de una ciruela grande. No puedes verla, pero estás bastante seguro de que la tienes cuando agarraste con la pinza algo que te hace abrir la mano a su máxima extensión. Sabes que lo hiciste bien si al apretar fuerte el instrumento ves salir materia blanca del cuello uterino. Es el cerebro del bebé, el cual sacas junto a trocitos de su cráneo. En un día como ese puede que saques una pequeña carita que al salir te mira directamente a los ojos. Felicitaciones. Has logrado completar con éxito un aborto por dilatación y evacuación en el segundo trimestre. Acabas de afirmar tu derecho a elegir.
Tú no eres la persona que toma esa decisión. Es mi doctor. Soy yo y es mi hijo quien toma esa decisión. Y una de las cosas que quiero decir antes de finalizar es la razón por la cual se produce el aborto. Las mujeres en este país...
Antes de seguir oyendo a la señora Goldberg, quien obviamente está muy a favor del aborto, me llama la atención cómo se contradice a sí misma, pues acaba de decir que esta es una decisión que debe tomar ella junto a su doctor y a su hijo. ¿Cómo puede un bebé inocente en el vientre de su madre
tomar esa decisión. Quiero decir, a veces me quedo sin palabras cuando la gente le presta atención a declaraciones como esta.
Han lidiado desde siempre con que el aborto sea ilegal, ¿correcto? Las mujeres, si deciden que algo no está bien en ellas, deben tomarlo en sus propias manos. ¿Ustedes se preocupan por nosotras como seres humanos? Sepan bien tres cosas. Abortar no es fácil. Tomar esa decisión no es fácil. No es algo que uno haga a la ligera. No es pan comido. Es una decisión horriblemente dura que la gente toma. Y si no tienes forma de entenderlo, iniciaré diciéndote, yo sé lo duro que esto debe ser para ti. Pero empiezas diciéndome que arderé en el infierno. Entonces no me estás considerando como un ser humano, bien sea que me identifique con tu religión o no.
¿Qué piensas sobre estas declaraciones, Baruch? Vimos a una mujer que manifiesta gran rebeldía contra Dios. Una persona que presenta engañosamente los hechos. Como bien resaltaste, nadie piensa en el bebé. Todo se resume al cuerpo de la mujer. No, hay un cuerpo viviendo dentro de ese vientre, y una vez que la concepción se produce, vemos que legalmente ese bebé, en mi opinión, debería tener derechos. Y en algunos escenarios los tiene, pero cuando hablamos del aborto, esos derechos que el bebé tiene y muchas otras cosas desaparecen. Y lo que domina es si la mujer quiere acabar con el embarazo, lo que quiere decir asesinar a un bebé. A la mujer se le concede en este momento por la ley de Estados Unidos la libertad para elegir eso. Pero ese hecho no lo hace de ninguna manera algo legal ni justificable delante de Dios. Y somos llamados a un nivel muy diferente de obediencia y de leyes que vienen de Dios y que el mundo rechaza. Debemos defender esas leyes y por eso hacemos este video. Amén. Gracias. Y esta persona que se hace llamar a sí misma pastora evangélica, pero con todo verás no solo ignorancia, sino algo que realmente camufla algo satánico detrás de un disfraz de pastora cristiana, a quien a la verdad no le importa nada la palabra de Dios. Escuchémosla.
En primer lugar, eso es clave. Si lees la Biblia, no encontrarás nada que hable contra el aborto. Así que no son más que argumentos forjados de textos que no tienen nada que ver con eso.
Ahora veremos un video de cuando el aborto fue legalizado en Argentina. Allí ven miles y miles de mujeres celebrando el momento en el que realizaron este anuncio, lo cual me duele porque provengo de Sudamérica, amo al pueblo de Sudamérica, y me rompe el corazón ver cómo tantas personas están celebrando que le hayan dado luz verde al asesinato de bebés. Manifestantes proelección estallan en celebración cuando Argentina legaliza el aborto tras una larga vigilia a las afueras del Congreso de Buenos Aires. El movimiento feminista argentino había exigido la legalización del aborto por más de 30 años. Aumento de las manifestaciones demoníacas. Una mujer aparentemente fue poseída mientras hacía sus compras en un supermercado, y el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. Otros compradores procuraban ayudarla, pero solo fueron espantados tras el fuerte alarido de la mujer. El video fue subido a la versión china de YouTube y miles de personas lo han visto en línea. Cerraré la puerta, quédese allí, no se mueva. Cálmese, cálmese, ey, cálmese. Atrás, atrás, atrás. Permanezca en la camioneta, señora. Señora. Señora, tendremos que inmovilizarla.
No entiendo lo que me están haciendo.
Métase adentro. Métase adentro, señora. Tendremos que inmovilizarla.
Señor, usted debe arrepentirse. Aquí veremos un video de un doctor que ha realizado muchísimos, pero muchísimos abortos. Este hombre o bien es un enfermo mental o está poseído por demonios. Veámoslo. Señor, usted debe arrepentirse por el asesinato de bebés.
¿Por qué?
Porque es un pecado
ante
Dios.
¿Pero por qué? ¡Cómete mi mal aliento!
Eso es algo muy maligno. Y oro porque usted... Eso que hace a los bebés...
¡Me encanta!
¿Le encanta matarlos?
Sí, me encanta.
Espero que usted llegue a Cristo, señor.
Oh, yo nunca llegaré a Cristo.
¿No llegará a Cristo?
No, nunca llegaré a Cristo. Yo no escucho a Cristo.
Usted tiene el corazón entenebrecido.
Sí, lo tengo muy entenebrecido.
Y usted se presentará ante el juicio de Dios.
Sí, lo haré, cuando sea.
Se presentará ante Dios en juicio.
Sí, lo haré cuando sea.
Y por todos los bebés que ha matado.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
¿Seguirá despedazando bebés?
Sí, lo haré.
Doctor, lo necesitan adentro.
Ok.
La sangre de esos bebés inocentes claman desde la tierra. Usted es un asesino, señor. Es un asesino.
Aumento en la cantidad de gente que se burla de Dios.
Un dicho famoso reza que si repites una mentira lo suficiente, la gente terminará creyéndola. Y mientras más grande la mentira, mejor, porque la gente ni siquiera pensará que algo tan grande pudiera ser mentira. Yo creo que las noticias falsas han estado entre nosotros durante miles de años. Nada más, piensa en la Biblia.
Es interesante, Baruch. Ya hemos visto a este sujeto antes. Él tiene definitivamente un fuerte espíritu anticristo. ¿Y cómo se burla de Dios? ¿Qué puedes comentar, Baruch, sobre gente como él, y peor aún, por la gente del público que lo aplaude con fervor? ¿Es una realidad muy triste? Simplemente el espíritu del anticristo burlándose de Dios, negando a Dios, blasfemando a Dios. Una de las cosas que debemos entender es que cuando vemos las Escrituras, nos habla sobre la bestia, ese imperio blasfemo, que tiene escritos nombres blasfemos, y ese es el espíritu del anticristo, la blasfemia. Odia a Dios, odia la justicia, es contrario al amor de Dios. Ellos no quieren que la gente experimente la bondad de Dios, sino que quieren jugar un papel junto a Satanás con el fin de traer adversidad y sufrimiento eterno a la vida de la gente. Están siendo manipulados por el enemigo para hacer eso. Quizás ellos no lo entiendan así, pero esa es la verdad de tal conducta. Y de nuevo, se burlan y odian a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios.
Es así. A continuación veremos algo que algunos ya han visto, y es una comediante que se burla del Señor. Pero miren lo que le ocurre.
McDonald salió del Hospital del Valle tras haber colapsado el pasado fin de semana durante su show en el Templo de la Improvisación.
No quiero presumir, no me importa, pero me vacuné dos veces. Me puse el refuerzo, también la vacuna antigripal. Y seré honesta, también me vacuné contra la culebrilla. Viajé, fui a México dos veces. Me presenté en shows, saludé a la gente. Nunca me dio COVID. Claramente, Jesús me ama mucho. ¿En serio? Qué bueno, qué bueno.
Se fracturó el cráneo. Marco, con todo respeto, yo no quiero a un estúpido Dios que ha creado un mundo maligno, lleno de injusticia y de dolor. Eso es lo que pienso.
¿Crees que entrarás al cielo?
No, y no quisiera entrar. No quiero estar junto a alguien así.
Jamie Foxx llama a Barack Obama nuestro Señor y Salvador.
En primer lugar, un gran aplauso para Dios, para nuestro Señor y Salvador. ¡Barack Obama!
Vamos a levantarnos, iglesia, y hagamos batalla. Tus comentarios, Baruch, antes de avanzar.
De nuevo, hay un espíritu de burla contra Dios, usando palabras específicas con total conciencia. Cristo, Salvador, Señor, con malas intenciones. Ellos simplemente no aceptan el hecho de que Dios es el Señor de señores y Rey de reyes, y somos llamados a rendirnos a Él. Y lo opuesto a un espíritu sumiso ante Dios, sometido a sus instrucciones, es la rebeldía, y este es otro aspecto del anticristo. Él quiere rebelarse, él quiere colocar su trono por encima del trono de Dios, y se rehúsa a conformarse a cualquier cosa que Dios considere justa, buena, santa. Él se opone a todo eso. Eso es lo que vemos que domina el mundo, y cuando se habla de este reinicio, este cambio que viene, se trata de un reinicio en el orden de las cosas para que se conformen al espíritu del anticristo, a los estándares de su imperio, los cuales están totalmente en oposición a los estándares de Dios. Dijiste que es tiempo de entrar en batalla y, por supuesto, no hablamos de violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero sí es una guerra espiritual. Uno de los mayores recursos que Dios nos ha provisto en el arsenal espiritual que tenemos es el ayuno. El ayuno y la oración, y el ser de bendición para otros. No estamos llamando a la gente a actuar con violencia de ninguna manera, sino a que sean fieles, a que cumplan la voluntad de Dios, a que caminen con humildad, a que hablen con amor, bendiciendo y ayudando a otros, compartiéndoles la verdad que los saque de este engaño, pues sabemos que una de las mayores herramientas del enemigo es el engaño.
Amén. Ahora vemos un titular que ha estado en las noticias alrededor del mundo. Siempre es una tragedia ver la muerte de cualquier ser humano, especialmente de niños inocentes. Pero llama la atención que esto pasa nada más en Estados Unidos, donde han habido 212 tiroteos masivos solamente en lo que va del año 2022. Y queremos leer un pasaje en Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De nuevo, estamos mencionando a los Estados Unidos porque es lo que predominantemente vemos en las noticias. Pero la maldad no está concentrada solamente allí, sino que en el mundo entero está creciendo la violencia. ¿Qué piensas de esto, Baruch, a la luz de este texto? Es algo que se pondrá peor. Una de las cosas que sabemos del anticristo es que es llamado el hombre de iniquidad, y ese es realmente el espíritu del anticristo, la iniquidad. Pero debemos verlo por cómo la Biblia nos lo revela, pues escuchamos iniquidad y pensamos en cosas que son malas, cosas que van en contra de los estándares de la sociedad, quizás, y que producen cierto grado de cambio. Pero la palabra usada aquí es anomos. Nomos es el término griego para la Torá, y el prefijo alfa significa negar. Entonces, el espíritu del anticristo es uno que va en contra de la ley, de la Torá de Dios. Y el tema principal que nos enseña la Torá es la rectitud. Así que el espíritu del anticristo irá en contra de cualquier cosa que Dios considere correcta y que considere justa. Hacia allá se dirige el mundo. Así que veremos más y más conflictos en este mundo entre los estándares de Dios, entre quienes los promueven y quieren cumplirlos fielmente, contra aquellos que son del espíritu del anticristo y son hostiles, importante palabra, hostiles, y se oponen a esto. Por esto queremos enseñar y compartir con la gente que se preparen porque un tiempo de persecución se acerca. Nunca se nos dijo que evitaríamos la tribulación y la persecución. Por el contrario, Hechos 14:22 dice que es necesario que pasemos por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Y Pablo alaba a la iglesia en Tesalónica porque está soportando persecuciones y tribulaciones, ninguna de las cuales se generan de la ira de Dios, sino que la fuente es el hombre, los demonios, Satanás. Vemos que esto pasa en el mundo y se pondrá peor, pero la promesa que tenemos se halla en 1 Tesalonicenses 5:9, que no hemos sido destinados a la ira, sino a obtener la victoria del reino, la salvación.
Debemos entender los términos bíblicos y no permitirle a ciertos teólogos sabotear los términos y darnos una falsa impresión de que, antes de que cualquier dificultad ocurra, la iglesia será removida. No estaremos aquí para sufrir la ira de Dios, pero se aproxima el tiempo más intenso, el tiempo de persecución más intenso de la historia contra aquellos que quieren caminar en los estándares justos de Dios. Gracias. Iglesia, prepárate. Ahora, otro tema que ha estado en las noticias recientemente es que el presidente Biden cede el control de la salud a la Organización Mundial de la Salud. Y no se trata únicamente de los Estados Unidos. Algunas de las enmiendas publicadas en los noticieros señalan que pueden declarar emergencia sanitaria en los Estados Unidos. O sea, esto es lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud como enmiendas, que ellos sean quienes pueden declarar un estado de emergencia de salud pública y que no solo es en Estados Unidos, sino en cualquier país que se una a este acuerdo. Ellos requerirán un reporte al Comité de Cumplimiento y que puedan sancionar a las naciones que no sigan sus directivas. ¿Qué comentarios tienes sobre este punto, Baruch? Bueno, lo que entiendo es que esta es una propuesta que no ha sido firmada todavía por ningún país, sino que está en un proceso de implementación. No sabemos si lo será o no, pero eso es lo que particularmente entiendo que es la verdad, que todavía es una propuesta y nada más. Pero lo que demuestra es que habrán muchísimos intentos distintos por medios diferentes para lograr incorporar algo. Y una de las cosas que vimos al inicio y no comentamos, pero creo que es muy significativa, es que vimos celebrarse la cumbre del gobierno mundial. Hay un plan que se describe en el libro del Apocalipsis que el imperio del anticristo dominará al mundo entero y esto es exactamente lo que implica el término reinicio y otras palabras similares que buscan el establecimiento de un gobierno mundial en el planeta. Lo interesante es que la gente que propone y apoya esto pueden usar esos términos y no son censurados, pero si nosotros utilizamos ciertos términos que ellos usan, y cuando los señalamos por su nombre y por su relación con el espíritu del anticristo, entonces somos censurados, recibimos advertencias en nuestro canal de YouTube. Eso es reprimido en YouTube y removido de otras redes sociales. Y déjenme solamente darles un ejemplo de esto. Hay una señora, creo que de Tennessee, llamada Marsha Blackburn, quien hizo un comentario. Y el comentario fue: yo no creo que los que nacieron biológicamente varones deban competir contra quienes nacieron biológicamente mujeres en eventos deportivos. Esa es su opinión. La gente puede estar de acuerdo o no. Yo particularmente estoy de acuerdo con ella, pero todos somos libres de formar nuestras propias opiniones. Pero su comentario fue censurado en redes sociales por considerarse un discurso de odio. Lo que debemos ver es lo siguiente. Más y más, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, cuando nos levantemos para defender los valores de las Escrituras, seremos eventualmente catalogados como extremistas, promotores del odio, nos etiquetarán con toda clase de términos negativos. Prepárense simplemente y dejen que eso suceda. Eso no debe detener nuestra misión de levantarnos y declarar la verdad. Pero todo el concepto del discurso de odio ha sido modificado y se dedica ahora a atacar cualquier cosa que objete el establecimiento de los principios de un gobierno mundial. Todo el que hable en contra de esto será considerado como discurso de odio, mente estrecha, fanático, extremista, racista, contrario a la humanidad, y hacia allá nos dirigimos. Me sorprende que recibamos, yo en lo personal y seguramente tú también, Christian, tantos correos electrónicos que nos envían pidiendo que no hagamos videos como este porque la gente dice que eso los perturba. Pero les estamos informando. Son temas importantes. Y diré algo más. ¿Qué pasa si nos quitan de YouTube? Si la gente no ve nuestros videos o dejan de suscribirse. Eso no nos importa. Lo que nos importa es mantenernos fieles a la dirección y a los contenidos que realmente creemos que el Espíritu Santo nos está guiando a compartir. Aprecio tu labor, Christian, al organizar estos videos. Son importantes y son vitales. Dejémosle las consecuencias a Dios. No es importante para nosotros que los suscriptores crezcan o disminuyan. Si nos cierran el canal o no, seguiremos siendo fieles y las consecuencias se las dejamos a Dios.
Amén. Y como dijiste, Baruch, es interesante que se nos etiquete de intolerantes y promotores del odio, pero es que la verdad ofende a la gente, y las Escrituras son la verdad. Ellas ofenderán a algunos, y como dijimos en otro video, puede que estés en un cuarto lleno de personas, y te pones a hablar sobre Mahoma, o Buda, o José Smith, y nadie tendrá problemas contigo. Pero en el momento en el que hables de Yeshua, de Jesucristo, la gente se ofenderá y se apartarán de ti. Esa es otra señal del fin, creo yo. Una vez más, nos enfocaremos ahora en el tema nuevamente de los bebés y en el crimen que implican los abortos. Aquí vemos este artículo de prensa que dice, «Es un aborto. Una mujer celebra su aborto con un pastel y una fiesta, alardeando en Twitter». Allí ven la torta o pastel, que antes decía es un niño, pero le agregaron letras para que diga es un aborto. Repugnante es lo que viene a mi mente, pero quiero citar Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, quien puso tinieblas por luz y luz por tinieblas, quien puso lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué piensas, Baruch?
Sí, lo que vemos es simplemente un cambio en el orden. Tenemos los estándares de Dios, pero ellos los quieren voltear por completo. Es un espíritu de rebeldía y, por lo tanto, lo que hacen, y lo hemos visto de muchas maneras distintas, es que ellos nos acusan a nosotros de ser injustos. De hecho, hay un comentarista de noticias en Estados Unidos que dice que cierto partido político es el partido anticristiano y se refiere al partido que es provida, al que está en contra de la agenda homosexual y al partido que se levanta por los valores de las Escrituras. Y lo que descubrimos es que se incrementará esta distorsión de la verdad. Harán lo que sea para lograrlo. Hace poco vimos el video de este hombre israelita declarando que mientras mayor sea la mentira, mejor. Y decía que la mayor noticia falsa en la historia es la Biblia. Allí ves la mentalidad y la hostilidad que sienten contra Dios y su palabra. Prepárense. Vamos a sufrir. Prepárense en oración. Se acerca un gran período de conflictos para quienes caminan en la humildad, fidelidad y rectitud ante el Señor.
Amén. Y sobre el tema del aborto, antes de continuar, las estadísticas señalan que solo en Estados Unidos se realizan unos 3,000 abortos diariamente. Solo en Estados Unidos. Y las estadísticas señalan que solo el 2% son producto de violaciones, mientras que 98% se realizan por voluntad propia o por conveniencia. Una persona me escribió y me dijo, «Oye, ¿saben? No es justo que critiquen que una mujer violada decida practicarse un aborto». Pero, desde mi punto de vista, y antes de darte la palabra, Baruch, hay muchas personas en el mundo que están buscando adoptar un hijo. Así que, desde mi punto de vista, es mejor dejar vivir a ese bebé. Y si por alguna razón no quieres criarlo o no puedes costear su manutención, cualquiera sea la circunstancia, puedes entregar a ese bebé en adopción. Y una vez más, este comentario final quizás sea controversial, pero no lo hago en nombre de Amarás a Israel, sino es mi comentario personal. Siempre diré, permítanle al niño vivir y ejecuten al violador. Aplíquenle la pena capital. Ese es mi punto de vista. No estoy hablando en nombre de Baruch o de Amarás a Israel. Dejen vivir al niño. Ejecuten al violador. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios.
Yo no tengo problemas con ese planteamiento. El pecado siempre es algo injusto. El pecado afecta al inocente con frecuencia de las maneras más adversas. Por tanto, obviamente es trágico que una mujer sufra una experiencia tan abominable. Es terrible. Es injusto. Pero cuando una vida se gesta, Dios tiene un propósito. Ese niño es creado a imagen de Dios. Así que no importa de qué manera fue concebido, no destruyas la vida. Eso es asesinato. Está mal. Y ciertamente es algo difícil. Es un área en la que la gente necesita administración, amor, ayuda y apoyo. Puedo decirte que he visto de primera mano cómo los creyentes se involucran para ayudar, asistir y hacer lo que sea necesario. Y jamás he oído a una mujer que decida no abortar, sino dar a luz al bebé, arrepentirse de su decisión. Puedo agregar además que innumerables mujeres que eligieron el aborto hoy se arrepienten profundamente. Queremos amar a esa madre y a ese bebé. Queremos ministrar en esa situación y que algo bueno pueda salir de una acción tan perversa como lo es la violación.
Amén. Gracias. Vemos de nuevo al presidente Biden, quien hizo un comentario según el cual busca dividir Jerusalén. Esto viene de un artículo de prensa y quería citar esta escritura en Zacarías 12:3. Y acontecerá en aquel día que pondré a Jerusalén por piedra muy pesada a todos los pueblos. Todos los que la quisieren arrojar serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué puedes decir, Baruch, sobre personas como Biden, quien no es el único que ha querido dividir Jerusalén? Pero, ¿qué piensas, Baruch? Está creciendo en popularidad. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito para Jerusalén. Y la gente, como dijimos antes, es rebelde. No quieren el propósito de Dios para con esa ciudad. De hecho, es muy común y está creciendo aún dentro del mundo evangélico que la gente está diciendo que ya no hay importancia en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, que todo eso quedó en el pasado. Y puedes ver a un individuo que, durante la entrevista que le hacen en una conocida revista cristiana, llama a la Nueva Jerusalén, al Reino de Dios, lo llama la Nueva Palestina. Y resulta muy informativo que ciertas personas quieran evitar la terminología de las Escrituras. Pero, sí, Jerusalén es la niña de los ojos de Dios, por así decirlo. Es importante para él. Y debería ser importante para la gente que busca honrarlo y someterse a su palabra. Será un tema de gran controversia, pero sabemos que al final, el Mesías vendrá, derrotará a los enemigos de Israel y de Dios, y establecerá su reino de justicia de acuerdo a los estándares de Dios por 1,000 años en los cuales gobernará desde Jerusalén. Amén. Gracias. Bien, una vez más, leemos algo del Foro Económico Mundial. Están reunidos en este momento y es interesante leer los comentarios que han hecho. Klaus Schwab promete que el mundo puede encontrar salvación en Davos 2022. Me imagino lo que piensas, pero te doy la palabra, Baruch.
Estamos viendo de nuevo un uso malicioso de las palabras, empleando términos religiosos para implicar que la salvación se encuentra en el hombre. Y a eso se resume todo. ¿Quién es el Salvador? ¿Es el hombre o es el Hijo de Dios? También se le conoce como el Hijo del Hombre, pero aún siendo totalmente humano, Él es el Hijo de Dios y el enviado de Dios para este mundo. Así que, ¿quién tiene la solución? ¿La humanidad o Dios? Todo el objetivo de estos sujetos, y nosotros no los odiamos, los amamos, oramos por ellos, queremos ver un cambio divino en sus vidas, pero ellos están pensando en la humanidad como salvadora y no en Dios. Y todo se resume en esto: elección. ¿Puedes salvarte a ti mismo o confiarás en la provisión dada por Dios al enviar a su Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a este mundo para morir en la cruz?
Amén. Gracias. La siguiente lámina que veremos es un tema que está sonando por todos lados en las noticias. La viruela del mono. Me pregunto si esta será una nueva distracción, Baruch. Como la que encontramos en el mundo hace 2 años y medio. Luego vino la guerra de Ucrania, la inflación en el mundo entero, de la cual veremos un resumen en breve. Y ahora esto. Bastante interesante. Llega la rara viruela del mono, tal como Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud lo predijeron. Aparentemente predijeron esto el año pasado, que ocurriría en mayo de este año, y las vacunas ya están milagrosamente listas. ¿Qué puedes comentar, Baruch?
Sé muy poco sobre este tema. he visto algunas noticias en internet al respecto y me refiero a información legítima de páginas populares de noticias sobre el tema. Y no sé virtualmente nada más que lo siguiente. Sabemos algo. El mundo continuará produciendo y explotando, en ocasiones crisis muy reales y dificultades. Utilizarán ese tipo de cosas con el fin de ganar control. De eso se trata todo. Queremos que la gente sea libre de servir a Dios como el Espíritu les guíe, y eso podría significar rechazar esto. Pero no debemos caer en la trampa del anticristo, en su engaño, que tiene como fin perseguir a la gente. Nos levantamos en contra de eso. De cualquier modo, veremos más y más cosas. Como dijiste, tenemos esta gran inflación. Se imprime más dinero y obviamente al tener más dinero circulante, su valor disminuye. Y hará falta más dinero para comprar cosas. Son simples leyes de la economía. Y todo esto tiene un fin, el cual no es otro sino producir una catástrofe. Ya que cuando la gente está en medio de una catástrofe, se desespera. Y allí es cuando se hace más fácil generar cambios profundos en la sociedad. Puedo recordar cuando estaba nuevo en la universidad hace muchos años atrás. En una clase de ciencias políticas, el profesor dijo algo que no era realmente político. Creo que era un hecho. Él dijo que la inestabilidad es un catalizador del cambio. Y mientras mayor sea la inestabilidad, mayor será el cambio que se producirá en la sociedad, porque la gente andará con miedo y temores, dispuesta a seguir y a estar de acuerdo con cualquiera que les prometa un cambio, un alivio, sin importar cuáles sean los términos para ese alivio. La gente estará dispuesta a someterse a esos términos y recibir a su nuevo líder. Este es el verdadero objetivo detrás de todo.
Y diré también que detrás del caos viene el orden también. Bien. Hagamos un pequeño sumario aquí de la crisis mundial. La inflación creciente, la apostasía de la iglesia, escasez de trigo, hambrunas, anomalías del clima, terremotos más frecuentes, aumento de violencia y tiroteos masivos. ¿Qué puedes comentar, Baruch, o qué quieres decirle a la audiencia sobre cómo deberíamos prepararnos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Antes de darte la palabra, Baruch, tú y yo estamos de acuerdo en que rechazamos a todos estos vendedores de combos para el día del juicio. No estamos de acuerdo con gente como Jim Baker, quien explota a los creyentes, infundiéndoles miedo para venderles paquetes de supervivencia de 7 años para que los almacenen en sus sótanos. Yo personalmente pienso que al mundo le vienen más toques de queda. Es mi opinión personal. Y animo a todos a mi alrededor a que puedan abastecerse, pero solo para esos cortos periodos de encierros que nos impongan. De modo que puedan tener lo esencial, primeros auxilios y alimentos, solo lo básico. No estoy hablando de provisión para 7 años o más, nada de eso. Ante esta situación, ¿qué recomendaciones le brindas a nuestra audiencia de hoy? Desafortunadamente, lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años debido a la pandemia ha realmente tomado protagonismo. Es algo que desanima y que manifiesta la condición espiritual de la iglesia y de los creyentes. Y me refiero a que muchas de estas cosas de las que hablamos, como los toques de queda y demás, la prohibición que han hecho de reunirse en muchos países, nosotros seguiremos reuniéndonos. No dejaremos de congregarnos como creyentes porque el gobierno quiera prohibírnoslo. Pero esto realmente está causando un impacto importante. La asistencia a las iglesias se ha desplomado y muchas otras cosas están plagando la obra de Dios. Acabo de regresar de Etiopía y debido a la guerra en Ucrania, hay una fuerte escasez de gas en Etiopía. Y cuando hay escasez, los precios se disparan y eso está generando consecuencias muy serias en las comunidades allá. El tiempo promedio para esperar la llegada del gas es de 4 horas. Y sucede que nuestro mayor aliado allí, con quien trabajamos, nos cuenta que debido al conflicto entre tribus en África, en esas áreas, ha afectado su habilidad de movilizarse y ministrar en estas áreas por el conflicto, y quizás una mejor palabra para calificarlo sería guerra.
Vemos que se producen terribles hechos de violencia entre musulmanes y cristianos en África y especialmente en Etiopía. Y todo esto está obstruyendo la obra de Dios en un sentido. Y eso significa que debemos ser valientes, debemos estar comprometidos, pues implica que la gente deba arriesgar su vida con el fin de declarar la verdad, yendo a esos lugares, no dejando que el peligro físico indique o determine cómo nos conduciremos. Somos llamados a tener un espíritu de mártir, es decir, una disposición a entregar nuestras vidas por la fe que tenemos. Así que en la medida que se acercan las tinieblas, cuando nos levantemos por la verdad, seremos una fuente de luz. Y eso es lo que debemos hacer, levantarnos por la verdad, ser de bendición para otros. Y en nuestra organización estamos donando más dinero ahora que nunca a otros países porque vemos una necesidad inmediata en ciertos lugares y queremos involucrarnos con eso. Queremos ejercer una influencia en el cuerpo de creyentes, en la mayor cantidad de lugares que podamos. Y gloria a Dios al hacer esto. Dios ha provisto los recursos. Siempre me maravillo ante la generosidad del pueblo de Dios y cómo Dios mueve a la gente con el fin de que podamos ser un canal para ayudar a aquellos que están en una posición menos afortunada financieramente.
Amén. Dios es fiel. He dicho esto antes. Las cosas parece que se están desmoronando en todo el mundo, pero la verdad proféticamente es que están cayendo en su lugar. Bien. Tus comentarios finales, Baruch. ¿Alguna palabra de ánimo para los creyentes?
Solamente que no debemos alarmarnos por estas cosas. Nada de esto debe tomarnos por sorpresa. Son cosas necesarias. La Biblia dice que los dolores de parto, y no estoy diciendo que estos sean los dolores de parto, pero ciertamente están muy cerca. Todo esto está preparando el terreno para lo que el Mesías predijo que ocurriría. Estas grandes hambrunas, grandes guerras, conflictos, terremotos y pestilencias. Eso aumentará en los últimos días y estamos viendo el inicio de todo eso. No se sorprendan, anímense, sean fieles, oren siempre y entiendan que esta es una oportunidad para que podamos demostrar nuestra fe.
Amén. Especialmente porque el Señor nos dice en su palabra, no teman, unas 365 veces, lo cual es poderoso porque implica que es un mensaje muy pero muy reiterado. No teman. Y como siempre me gusta decir, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Hermanos y hermanas, gracias a todos por pasar este tiempo con nosotros. Esperamos que el mensaje les haya bendecido. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, compártanlo y denle me gusta. Si desean escribirnos, háganlo a australasia@loveisrael.org. Sus comentarios y correos son bienvenidos. Gracias, Baruch, por tu tiempo. Esta discusión fue de bendición para mí. A pesar de que quizás fue controversial o bastante impactante para algunas personas, pero creo que es algo necesario. Tus comentarios finales, Baruch.
Gracias, Christian, por hacer todo el trabajo de producir este programa y organizar las cosas. Eres una bendición para muchísimas personas. Has causado que nuestra organización crezca y ambos compartimos el mismo deseo, que es compartir la verdad de la Biblia para que el Espíritu Santo ejerza su influencia en la vida de la gente. Ese es el objetivo y en lo que estamos comprometidos. Así que gracias.
Amén. Alabamos a Dios por todo lo que hacemos. Gracias, hermanos y hermanas. Esperamos verles de nuevo muy pronto, Dios mediante. Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.